Decía que vamos a pasar al estudio. Estamos en Romanos en el capítulo primero. Los primeros textos que ya los hemos leído varias veces. Vamos a volver a leerlos una vez más. Romanos 1, verso primero, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos el lunes pasado, y lo dejamos desarrollando, intentando desarrollar la respuesta a una pregunta que yo planteaba a la luz, sobre todo, del versículo 4 de este capítulo primero. Y la pregunta es, ¿quién fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos? Dicho de una manera más concreta, ¿quién es o quién fue el que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos? Comentaba algo de el comentario de Martín Lutero a esta carta. Aparte de destacar que es un comentario interesantísimo, que para los que tengan interés emplearían bien el dinero y el tiempo haciéndose con el comentario de Martín Lutero, que entrando en internet se puede localizar quien lo puede servir, pero merece la pena. Encontrarán cosas que no van a compartir, pero el 80% o el 90% de los contenidos de ese comentario son magistrales y dignos de ser asumido por los cristianos. Bien, cuando llega Lutero al verso 4 del capítulo primero, dice una cosa que recordábamos el lunes pasado. Dice que entre todos los que han comentado la carta a los romanos, esto lo dice en el siglo XVI, por lo tanto, llevamos 16 siglos, 1500 y bastantes años, donde ha habido muchos comentarios a la Carta a los Romanos, donde tenemos todos los comentarios de los padres de la Iglesia, y Lutero dice que no ha encontrado nadie en sus comentarios que diese una explicación clara y satisfactoria del contenido de este verso 4. ¿Quién fue el que resucitó de entre los muertos? Y supongo que nosotros pensamos que, ¿cómo puede ser esto? Si con la Biblia en la mano sería muy fácil decir quién fue. Y yo mencionaba el lunes pasado de que no es tan fácil decir quién fue levantado de entre los muertos, en el contexto que aquí se menciona. Y la respuesta más obvia, que a primera vista sería, ¿quién va a ser? Jesucristo. Eso es verdad, pero hay que matizar. Analizábamos que el nombre de Jesucristo es un nombre completo. Pero es un nombre que tiene dos partes. Digamos, diciéndolo en castellano, Jesús Cristo. Si eso lo pasamos al griego, que es la lengua en la que esta carta fue escrita, por el apóstol Pablo, si esto lo pasamos al griego, tendríamos Jesús, por decirlo como un castellano, Cristo. Pero el término Cristo en griego tiene un significado que no lo tiene en español. El término Cristo en griego significa Jesús, Cristo, y Cristo tiene el sentido de el ungido de Dios. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y dije que me había llamado mucho la atención que leyendo lo que Lutero comenta, yo siempre procuro documentarme en aquellos autores que tienen algo que decir y que enseñar que merezca la pena. Y Lutero lo es. Bueno, los argumentos, digamos, fáciles que se manejan tantas veces desde los púlpitos predicando son que Jesús resucitó porque era Dios. Eso es verdad, pero eso no es toda la verdad, ni es la verdad como aquí se presenta. Jesucristo era Dios, solo Dios. Jesucristo solo era Dios, o era hombre también. La Biblia nos dice que Dios se humanó, se hizo hombre, diríamos en un sentido amplio, empleando el término por antonomasia, que quiere decir en un sentido amplio que abarca muchas cosas. En un sentido muy amplio, Dios se humanó, o la divinidad, que es Dios, y Dios es espíritu, como recordábamos el lunes pasado, se humanó en un personaje histórico que vivió en este mundo, que pisó esta tierra, que recibimos el Nuevo Testamento escritos por personas que compartieron con él la vida, el tiempo que estuvo aquí, 33 largos años, y cómo funcionó el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Todas las cosas que el Señor hacía se interpretan de una manera facilona y además no bíblica, diciendo que lo hacía porque era Dios. Creo que el Nuevo Testamento enseña otra cosa. Lo hacía porque era el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, que era un ser humano, llamado Jesús de Nazaret, que tenía limitaciones como otros seres humanos. Comentábamos que este ser humano, Jesús de Nazaret, nació de una mujer y por lo tanto Dios utilizó a una mujer para que tuviese un hijo en el que Dios se humanaba. Pero este hijo, cuando andaba por los caminos de Galilea, se cansaba. Y encontramos en alguno de los evangelios frases como que llegó a un sitio y se cansó porque atravesaban la tierra de Israel andando y eran cientos de kilómetros. ¿Cuántos andaban? No lo sabemos, pero muchos. Iba de Judea a Samaria y ya tenía ahí encima de 200 o 300 kilómetros. Y eso lo hacían a pie. Se cansaba. Entonces hay que preguntarse, ¿Dios puede cansarse? Dios, el Dios que se manifestó como espíritu, según el Señor enseñó a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Esa es la verdad absoluta de Dios en esencia. Concebimos que Dios se cansa, decimos que Dios tiene poder para todo, pero no tiene capacidad para andar 300 kilómetros sin cansarse. Tenía hambre. ¿Es concebible que Dios tenga hambre? No es concebible, pero que Jesucristo tenía hambre está claro. Y cuando tenía hambre, comía. Y con cierta frecuencia, los 12 que escogió para estar con él, a los que llamó apóstoles, sí, enviados con el mensaje que él les dio de ir a predicar el reino de Dios, lo que hicieron en más de una ocasión, con cierta frecuencia encargaba a uno de los 12, que era como el tesorero del grupo, que se llamaba Judas Iscariote, que nadie interprete lo de Iscariote de manera negativa, en el sentido de que es como una referencia insultante. No, no, significa que es un hombre de una zona que se llamaba Cariot, ni más ni menos que eso. No tiene nada de peyorativo ese nombre, pero la gente cuando piensa en Iscariote ya piensa en un malvado. Este Judas Iscariote hizo cosas muy graves, ya lo sabemos, pero no por el nombre que tenía, sino por el corazón que tenía, que es otra cosa distinta. El corazón en el sentido de la esfera de su intimidad, de sus sentimientos, de sus consideraciones sociales, de sus consideraciones políticas, de todo eso. Que tampoco lo hizo, lo que hizo, con la intención malvada de destruir a Jesús y de que lo matase. No lo entregó para que lo matase. Lo entregó, desde mi punto de vista, para que, como él creía que Jesús no despertaba a la realidad, para que se diese cuenta que era la persona adecuada para ponerse al frente del pueblo y combatir a los romanos y expulsarlos de allí y liberarse de su yugo y alcanzar su libertad. Porque cuando vio que le condenaban a muerte y que no pasaba nada, que Jesús no hacía nada para defenderse, ¿qué fue lo que hizo? Corrió a devolver el dinero y a confesar que él no le había entregado para que lo matasen. Tenía otra finalidad. Le salió mal, ya lo sabemos. Bien, en ese sentido hizo transgresiones muy serias. Tenía hambre. Se muere un amigo muy íntimo que ha ido a su casa tantas veces en Betania, y cuando ve a la familia, a las dos hermanas de Lázaro llorar, se conmueve y ve a cantidad de gente llorando por la muerte de Lázaro, que era muy apreciado, él también llora. Concebimos a Dios como una persona que está llorando, Dios, como un ser humano, porque el que llora se llama Jesús de Nazaret y es un ser humano. ¿Qué siente? ¿Qué padece? ¿Qué piensa? Y cuando se levantaba temprano, antes de que rayase el sol, y se iba a las montañas a orar y se pasaba horas orando, ¿qué pensamos? ¿Dios oraba a Dios? ¿Podemos pensar esto? La Biblia nos dice que Dios pedía a Dios. Quien pedía a Dios era el Hijo de Dios. Pero no entendamos Hijo como entendemos el Hijo de un ser humano. Porque Dios era su Padre, está clarísimo. Fue ese Dios que era su Padre, ese Dios que es Espíritu, el que utilizó a una mujer y los medios que tomó de esta mujer para que naciese Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué nos dicen que era Jesús de Nazaret? Pues lo tenemos en la carta a los Hebreos y en el capítulo 4, a partir del verso 14. Hebreos 4, 14. Bueno, hay un contexto en el que se clarifica que Jesús es sumo sacerdote según no el orden levítico que había en las Escrituras. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, escogió a una tribu, a una familia, que luego se convertiría con el tiempo en una nación, que era la familia de Leví. Y ahí apareció el primer sacerdote cuando se creó el primer templo, el tabernáculo en el desierto, Aarón. Y luego los descendientes de Aarón iban siendo sacerdotes. Y había un orden. Pero aquí se dice que Jesucristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hablamos algo el lunes pasado de quién podía ser Melquisedec. Y del personaje tan enigmático que cuando Abraham vuelve de una guerra, Melquisedec le recibe y Abraham le da los diezmos de todo. Y aclara a Hebreos, sin duda, el menor es el que da los diezmos al mayor. Por lo tanto, Abraham le da los diezmos o Leví, por decirlo de alguna manera, más adelante le da los diezmos a Melquisedec como su sumo sacerdote. Y lo que la Biblia nos enseña sobre Melquisedec apunta, mientras que no se demuestre claramente lo contrario, a que era una figura adelantada de Jesucristo como sumo sacerdote según el orden Melquisedec. Pero era Jesucristo sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec antes de la cruz o después de la resurrección. Se cansaba, tenía hambre, lloraba, se enfadaba. Normalmente en las traducciones bíblicas no se suele destacar bien los enfados de Jesús, pero son grandes, son abundantes y son fuertes. Se enfada con Pedro de una manera muy seria, hasta el punto que le llama Satanás en alguna ocasión. Cuando Pedro quiere convencer a Jesús de Nazaret, su maestro, de que no se deje apresar por los que él dice que le van a apresar, que no se deje matar, que de alguna manera le ocurra nada de eso, y él entiende, Jesús, que el diablo está utilizando a Pedro para tentarle una vez más. Pero es que Jesús de Nazaret fue tentado. ¿Puede Dios ser tentado? ¿O Jesús de Nazaret fue tentado en broma? En figura, pero no en realidad. No, no, Jesús de Nazaret fue tentado en realidad. Y las tres tentaciones que ocurren después de que le bautiza Juan en el Jordán. ¿Por qué le bautiza Juan en el Jordán? ¿Por qué Jesús de Nazaret le dice a Juan que no quiere bautizarlo? Que Juan dice, eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Porque Juan entiende, por lo que Dios le ha ido revelando, Juan el Bautista entiende, que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Lo entiende de esa manera y le dice, Jesús, no, tú haz lo que yo te pido. No es literal lo que digo, pero es el sentido. Tú haz lo que yo te pido, tú bautízame. Y cuando le bautiza, en unas figuras que son significativas desde el punto de vista gramatical, dice que los cielos se abrieron. Pero no imaginemos que en la época del siglo I, lo que se consideraban los cielos era como que más allá no había realidad, eso era la bóveda del mundo. Pero ahora estamos en el siglo XXI y sabemos que eso que durante tanto tiempo para tantos seres humanos, naciones, era la bóveda del mundo, que esa bóveda la atraviesa artefactos y se van a otros planetas y a otros lugares, y que el cosmos prácticamente es inexplorable para los seres humanos por mucho que avance. Bueno, pues es tentado. Tres tentaciones que son importantes, pero que no me voy a detener en ellas. Pero vamos a ver ¿quién es tentado? Si Jesús de Nazaret es Dios, el Dios que es Espíritu, ¿o quién es tentado? ¿O es tentado el hombre llamado Jesús de Nazaret, semejante a nosotros? Y aquí es donde lo vamos a ver en Hebreos. Dice el verso 14 del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. La palabra griega para tentación significa inducido al pecado. Uno que fue inducido al pecado. O sea, ¿se puede tentar a Dios induciéndole a que peque? Toda la Biblia dice que eso no es posible. Que Dios no puede ser tentado. Lo vamos a ver en otra carta, nada menos que de un hermano de Jesús. Dice que, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice que fue tentado en todo, significa todo. Por lo tanto, aunque se han hecho incluso películas sobre las tentaciones de Jesús, donde desde un punto de vista de ateos, francamente de ateos, porque los agnósticos tienen una parte que dicen, bueno, puede ser verdad o puede no ser verdad, pero los ateos afirman taxativamente de labios. Otra cosa es lo que tengan por dentro más profundo, que nadie se preocupa, lo he dicho muchas veces en esta congregación, de Dios más que un ateo. El ateo vive todos los días pensando en Dios, existe, discutiendo sobre Dios. Cualquier cuestión que haya que discutir, que tenga que ver con la salvación, con Dios, con Jesucristo, el ateo se apunta a todas y se lo pasa muy bien en esas discusiones, no burlándose, sino desarrollando sus teorías, sus presupuestos, sus enfoques. Pero es el tema que más le interesa. Y hace bien porque es el tema más importante de la vida. Es el tema que más les interesa. Bueno, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El ser tentado en todo no significa que él fue derrotado, fue inducido al pecado, pecó. Y por eso entonces el diablo triunfaría sobre él. Y alguien podría decir, pero vamos a ver. Si tenemos salmos en el Antiguo Testamento que nos dicen que Jesucristo en la cruz del Calvario era un pecador de dimensión increíble, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Asumió nuestra condición, asumió nuestros pecados, no los de él, que no los tuvo nunca. Y en la carta de Santiago tenemos la confirmación de esto que acabo de decir. Santiago en el capítulo primero y el verso 12 del capítulo primero de Santiago. Santiago, hermano de madre del Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado, o sea, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo más importante, lo que dice el verso 3, cuando alguno es tentado, el verbo significa inducido al pecado, inducido al pecado. La tentación que te induce a que peques, a que hagas la transgresión. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, que Dios nos induce a que pequemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero Jesús de Nazaret fue tentado por el mal 100%, más tentado que nosotros, porque fue tentado en todo lo que un ser humano puede ser tentado. Por lo tanto, cualquier representación de las tentaciones de Jesús sería válida, pero no válida cuando se manipula venenosamente con alguna tentación que está fuera de contexto en la manera como se presenta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, no puede ser tentado Dios por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si el Señor Jesucristo como hombre tuviese una desestructuración interna de su corazón, sería como Adán después de haber pecado. Pero esto no era el caso. Era el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico con el que se termina la historia y se cierra la historia. Y esta historia la clausurará el hombre escatológico cuando vuelva. Bueno, si entonces Jesucristo podía ser tentado, era el Dios que él presenta a la mujer samaritana como Dios es espíritu, o era el Hijo de Dios, porque Dios era su Padre. Indudablemente era el Hijo de Dios. Y porque era el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar y pedir a Dios, y decía a los que le escuchaban, y cuando oraba en voz alta y lo oía la gente: Padre, te doy gracias. Yo sé que siempre me oyes, que siempre me escuchas, pero lo digo por estos. Es decir, cuando está en Getsemaní y hay una tentación terrible, Getsemaní es un pozo de tentación tremendo, igual que en las primeras tentaciones, solo que más a fondo. Las primeras tentaciones es si eres el Hijo de Dios. O sea, si eres Dios humanado tú, pues entonces haz esto otro o haz esto otro. Y Jesús era el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios en la Escritura no es, como dicen tantos teólogos de denominaciones, no solamente de la denominación que conocemos como más amplia y más grande en lugares como España, Iberoamérica, otros sitios. Denominaciones católicas, denominaciones protestantes, variedad de denominaciones, en el sentido de que era el Hijo de Dios porque era el Hijo de María. Eso es, desde mi punto de vista, un error bíblico muy serio. No era el Hijo de Dios porque era Hijo de María. Era el Hijo de Dios porque era Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Era Dios y Dios no puede ser tentado y fue tentado, ¿qué pasa ahí? Pues, para comprender eso, hay que comprender lo que ocurrió en la encarnación. Porque ahí está la respuesta, ¿cómo podía ser tentado? ¿Quién era el Hijo de Dios? Nunca dejó de ser el Hijo de Dios, pero llegó a anonadarse de tal manera y a humillarse de tal manera que llegó hasta la muerte. Y Dios es la resurrección y la vida. Él podía decirle a una de las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muriere o aunque esté muerto, volverá a vivir. Y se manifestó como la resurrección y la vida en la resurrección de Lázaro y en tantas cosas como hizo. Pero si vamos a Filipenses, al capítulo 2, tenemos la respuesta de lo que pasó en la encarnación del Hijo de Dios. Generalmente, para hablar de la encarnación, siempre se va al Evangelio de Juan, que es magistral y extraordinario. Pero hay que saber que lo más profundo de lo que pasó en la encarnación lo tenemos en Filipenses 2 y no en Juan 1. En Juan 1 tenemos que Dios se encarna en un personaje histórico. El unigénito Hijo, dice Reina Valera del 60, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo analizábamos el lunes pasado. Que la traducción del griego es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él vino a explicarnos a Dios. Que el unigénito Dios se humanice para explicarnos a Dios, esa es una verdad lapidaria y profundísima, muy seria. Si no entendemos que no es igual el sentido de Hijo de Dios, que siempre fue Dios, que nunca dejó de ser Dios, y que se encarnó en un hombre, hay que ver la situación cuando actúa como Dios y la situación cuando actúa como hombre. Porque lo que Jesús hizo, sus milagros, como dice la gente, sus actividades más importantes, todas las cosas que hizo, lo que hacía con la gente que tenía hambre, lo que hacía con los que estaban enfermos, lo que hacía con sus enemigos, todo lo que Jesús hizo no era una representación teatral, era una realidad que él vivía. Por eso, cuando baja, por ejemplo, de lo que se llama una especie de glorificación de Jesús de Nazaret, cuando sube a una montaña acompañado de algunos discípulos que ven allí cómo Dios se manifiesta acerca de Jesús de Nazaret como su hijo, cuando baja de lo que se llama el monte de la transfiguración, allá abajo una multitud enorme, muy grande. Y entre esa multitud hay gente con problemas. Hay un señor que tiene un hijo con ataques epilépticos claros. En aquel momento y en aquella época y en aquel tiempo, la medicina no había avanzado tanto como para tener los métodos que tiene hoy para poder diagnosticar un ataque epiléptico de grupo de gran mal, que es lo que la Biblia nos demuestra. Sino que entonces se pensaba que una persona que tenía esas convulsiones, esos ataques, que podía caer en el agua, en el suelo, que echaba espuma por la boca, pues que estaba endemoniada. Era un demonio que se metía dentro de él. No había suficiente conocimientos para saber diferenciar lo que podía ser una actividad mental patológica, incluso podría decir favorecida o estimulada por el gran maestro del mal, que es el demonio, de una manifestación clínica clara. Porque resulta que las personas con esos problemas hoy, que las sigue habiendo, con unas pastillas bien administradas, adecuadamente diagnosticadas, pueden superar los ataques y desaparecer todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta que no se trata de que porque ha pasado el tiempo, cuando no literalizamos algunas cosas, estamos atacando la Biblia o negándola, nada de eso. La ciencia, como escuchábamos el domingo, no es un camino para alcanzar la realización en Dios. Se nos dijo bastante claro, pero se puede ser más radical. La ciencia nunca lleva a Dios. El Dios que puede alcanzar la ciencia, cuando se habla, por ejemplo, de Einstein, se dice, bueno, es que Einstein era creyente. como nosotros, ni lo piensen. Einstein elaboró un dios, pero no el dios que tenemos en las Sagradas Escrituras manifestadas. Einstein tenía su dios. Einstein dijo cosas acerca del dios que elaboró que son aplicables al dios en el que nosotros creemos, pero él no creía en el dios como nosotros creemos. Lo que hubiese dentro de su corazón, solo Dios lo sabe. Y Dios tiene capacidad para justificar a aquel que según la revelación que recibe, ya sea de las Escrituras, ya sea de los descubrimientos que puede hacer estudiando el cosmos y la naturaleza, Dios le justifica porque Cristo murió por todos. Lo vamos a ver cuando lleguemos alguna parte de Romanos, esto que acabo de decir ahora. Por consiguiente, hay que entrar en Filipenses 2 para poder saber lo que supuso la encarnación. Solo lo voy a leer y lo vamos a dejar aquí hasta el lunes que viene, porque esto que voy a leer ahora no se puede analizar de manera atropellada y corriendo, ¿eh? Y el lunes que viene tendremos el tiempo para analizar esto. Filipenses 2, dice el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros, escribe la iglesia de Filipos, una iglesia griega, haya pues en vosotros este sentir o este pensar, este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Haya en vosotros este sentir y pensar que hubo en el Mesías Jesús. Los judíos esperaban al Mesías. Y el Mesías, en arameo, en hebreo, es Mesiat, la palabra. Mientras que en griego es Cristo. Y nosotros tomamos el griego precisamente como todo el mundo occidental ha tomado el griego en este sentido, ¿no? Como se tomó también el latín en otros momentos de la historia. El cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué significa forma de Dios? Es que Dios tiene una forma como nos lo podemos imaginar nosotros aquí entre nosotros. No, la palabra forma tiene un sentido, no solo de lo exterior que conforma una persona, su cuerpo, etcétera, sino fundamentalmente de lo interno. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y aquí hay un término que analizaremos muy seriamente, porque aquí está la clave. Para que la encarnación diese nacimiento a un hombre como nosotros, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, hay que pasar por este despojarse. ¿Despojarse de qué? Bueno, ya veremos el lunes. Dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, otra vez la misma palabra, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Y el único nombre que es sobre todo nombre a la luz de la Biblia es el nombre de Elohim o Yahvé. Elohim es un nombre que significa uno en el que hay varios. Y que, para tranquilidad de los que estamos aquí, el sentido, como algunas personas a través de 2000 años de historia han ido viendo, y yo les digo cómo lo veo yo, esos varios, Dios puede manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu. Pero que Dios se manifieste como Padre, como Hijo, como Espíritu, no es apoyo para una doctrina dogmática que dice otras cosas distintas de lo que la palabra de Dios dice. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, recordábamos el viernes que en la predicación el día de Pentecostés, cuando los miles de personas que están escuchando a Pedro y algunos más se ven compungidos por lo que se está diciendo, dice: al que vosotros crucificasteis, al que vosotros rechazasteis, al que vosotros matasteis, porque llega en el libro de los Hechos a decirlo de esta manera tan literal, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si le ha hecho, se emplea un término que supone un proceso, implica un proceso. Es decir, fue Señor y Cristo después de la resurrección. Pero tenemos que entrar a analizar más este capítulo 2 de Filipenses para entender cómo era Jesús de Nazaret como hombre. Era el Hijo de Dios, por descontado. Dios era su Padre, por descontado. Él era más que un hombre, por descontado. Pero para alcanzar nuestra salvación, la alcanzó como hombre por el hecho salvífico que realizó. Y para alcanzar esa redención, tuvo que pasar todo este proceso que se explicita en estos textos de Filipenses. Bueno, pues lo dejamos aquí. Siento que llegué tarde a la reunión, pero no había manera de poder aparcar el coche por ningún sitio.